eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol per volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa y sé parte del deporte mundial. Búscanos en Euforia o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu TUDN Radio.
Amigos del podcast Lo Mejor de TUDN Radio, les saluda Gabriela Ramos para presentarles lo más destacado de la información. Y comenzamos con la fecha FIFA, porque México contra Team USA acapara los reflectores con el regreso de sus jugadores más importantes, Raúl Jiménez e Irving Lozano. Luego de lo sucedido en el verano, Gerardo Martino deberá revertir lo visto y para eso se prepara, aunque Canadá tampoco será un rival a modo. Y ya toma cartas en algunas posiciones dentro del terreno de juego. Francisco Kikín Fonseca así lo analizó en Contacto Deportivo.
Y yo te pregunto, mi querido Kikín, ¿conoces bien la posición de eje de ataque? ¿Conoces las características de Raúl Jiménez? ¿Tú crees que puede retomar el nivel que tuvo en algún momento para ser clave en el eje del ataque de la selección?
Pues mira, la verdad, después de su lesión, todos estábamos a la expectativa, ¿no?, de cómo iba a regresar Raúl, de cómo era la mentalidad de Raúl, la confianza que iba a tomar empezando sus primeros partidos, y creo que nos ha sorprendido a todos, o en este caso a mí me ha sorprendido muchísimo, porque Raúl está jugando como si no le hubiera pasado esa lesión tan grave que puso en riesgo hasta su vida, ¿no? Lo he analizado obviamente profundamente en los partidos que ha tenido con su equipo, con la selección, y ya me doy cuenta que es un tipo mentalmente muy poderoso, que parece que está dejando, o ya dejó, o sea, de lado la lesión. Lo vi jugar contra Honduras en el Azteca, yendo a pelear como si no le hubiera pasado nada, ¿no? O sea, realmente físicamente es muy fuerte, pero me doy cuenta que mentalmente es muy poderoso, y no tengo ninguna duda que va a seguir creciendo su nivel futbolístico. Si ya está similar, más o menos similar a como lo dejó antes de su lesión, creo que va a seguir creciendo y va a seguir mejorando mucho. La verdad, mis respetos para Raúl, porque no es fácil, después de una lesión, el jugar fútbol y el jugar y el ir a luchar una pelota por arriba y pelear y meter la cabeza sin ningún tipo de temor, como lo está haciendo Raúl.
Y ahora, hablando de los rivales en esta fecha FIFA, pues muy complicada, que tendrá la selección nacional mexicana, ¿qué podemos esperar tanto de Estados Unidos como de Canadá? Y si crees que el Tata Martino debería hacer un planteamiento especial o un seguimiento especial para detener a Christian Pulisic o al propio Alfonso Davies con Canadá.
vamos a decir las cosas como son y las realidades fríamente, ¿no? Estados Unidos y Canadá en casa parten como favoritos contra México. Me duele decirlo, nunca había pensado decirlo de esta manera. Una cosa es el pronóstico y una cosa es quién parte como favorito, ¿no? Son dos cosas distintas. Pero por lo visto de Canadá en el Azteca, Canadá parte como favorito. Pero bueno, es el segundo partido. Visto lo de Estados Unidos, los antecedentes recientes es que nos ganaron dos finales. Después sí, los dos equipos, el volumen de juego no ha sido del todo bueno, ha sido criticado el Berhalter por parte de Estados Unidos, también el Tata ha sido criticado, pero son el 1 y el 2 de la eliminatoria, ¿no? Entonces eso, creo que eso hace poner a un favorito. Entonces son ellos dos, mi pronóstico creo que se dan de empate los dos partidos. Me dijiste qué tiene que hacer el Tata. Yo pienso que ya tuvo que aprender de los errores y tuvo que trabajar lo más que se podía, ¿no? En estas concentraciones normalmente son cortas, pero hay que trabajar en específico. ¿Qué pasó en los dos partidos contra Estados Unidos? Nos remataron de todas, ¿no? En los tiros de esquina, el balón parado. Así se definió la final de la Copa Oro, en un centro, bueno, en diagonal, centro en diagonal que te rematan, ¿no? Después, en la final de Nations League, la tengo en la mente, McKinney nos remató de todas, y es un tipo que no mide 2 metros, ni siquiera es el más alto de los jugadores de Estados Unidos. Entonces, tuvo que trabajar ya las situaciones a balón parado, estar mucho más concentrado, no dejar que los rivales se impulsen, estar mucho más pegados a la marca, a lo mejor que un jugador vaya libre a la pelota, los demás agarran personal, no sé, situaciones para contrarrestar. No quiero ver que nos vuelvan a meter gol a balón parado, ¿no? Ya tuvo que aprender el Tata y los jugadores. Después, ¿qué pasó? Nos mató también la velocidad. Estados Unidos tiene jugadores rápidos, por eso no necesita centro delantero. Si es criticado Berhalter porque llama nada más a un centro delantero, porque él sabe que no necesita un 9 fijo, un 9 que no tenga mucha movilidad. Sabe que teniendo movilidad por ahí entre líneas, atrás de los mediocampistas, por delante de los centrales, con gente inclusive hasta bajita, pero rapidita, de buen trato con la pelota, le hace daño al equipo mexicano. Canadá, con muchísima velocidad por los costados, nos hizo daño. Entonces, ya tuvo que aprender el Tata. Hay momentos, no pasa nada. Si el rival es muy rápido, quítale espacios, pon tu equipo en 40 metros compactito en tu propia cancha, quítale espacio al rival, y cuando tengas la pelota, entonces sí, ten posesión de la pelota, ten posesiones largas, y ve atacando y progresando poco a poco. Situaciones tácticas que creo que el Tata ya las tuvo que analizar, detectar y trabajar para contrarrestar lo que te han hecho los dos rivales más importantes que tiene México en la zona.
Sí, completamente de acuerdo contigo, Kikín. Y con relación a esto, te pregunto, porque de verdad, y lo describiste a la perfección, centro que mandaban, centro que nos ganaban por arriba, siempre. Sí, ¿Quiénes deberían de ser los centrales, Kikín, de México, para estos dos partidos? Y la pregunta, hablabas también de la situación táctica. Se conoce que a Gerardo el Tata Martino, el 4-3-3, es difícil que lo saquen de ahí. ¿Tú crees que ahora de visita mueva ese esquema táctico y por qué no pensar en tres zagueros centrales?
Tu primera pregunta, venía jugando Montes como central por derecha y lo estaba haciendo muy bien, sí. y es muy alto, no necesariamente el más alto va a ganar por arriba, uh-huh. pero bueno, si Montes ya no está, yo creo que estando bien físicamente tendría que jugar Moreno y Johan Vázquez. Si Johan está jugando en Italia, está jugando de titular, pues bueno, Johan tiene que ser titular en la selección. Y Moreno, con toda su experiencia, ¿no? Uh-huh. Tiene que aplicarla y que ya no te vuelvan a rematar, ir, estorbar, disputar. Yo pienso que la central sería Moreno y Johan. Yo me inclinaría por ellos, porque no está Montes. Okay. Que lo venía haciendo muy bien, inclusive poniendo trazos en diagonal muy precisos, ¿no?
¿Mantiene entonces el 4-3-3?
El problema, figura, es que no lo cambia. O sea, yo te diría, híjole, pues a lo mejor voy a jugar de visitante, le pongo, deja tú ya de una línea de 5, pues le meto 4-4-2, ¿no? Y hago dos líneas de 4 compacto cuando no tengo la pelota. No lo va a hacer. Ya cambió poquito en el Azteca, ¿no? Que se lo aplaudo cuando puso ahí a Córdoba como enganche, puso dos contenciones y uno por atrás del 9, ¿no? Ya no hizo el 4-3-3, sino 4-2-3-1, se puede decir que ya esa fue la modificación que hizo el Tata, la única importante que le hemos visto. Entonces no creo que vaya a ser una línea de cinco, no están acostumbrados. Ya lo intentó y no se vieron bien, no tienen coordinación defensiva cuando hay línea de cinco. Y pues si quisiéramos soñar el 4-4-2, pues tampoco lo va a hacer. Ni siquiera nos ha regalado algunos, bueno, muy pocos minutos jugando con dos nueves, ¿no? Entonces tampoco lo va a hacer. Yo creo que va a seguir 4-3-3, así va a iniciar. Pero ya vienen otras cuestiones tácticas de cuando no tienes la pelota contra gente rápida, como yo te decía, te repliegas, haces que tus volantes extremos desciendan, ayudar a defender, y te quedas 4-5-1 y sin regalarte espacios atrás de los centrales, donde nuestros centrales, bueno, Johan es rapidito, pero Moreno ya no tiene la misma edad de antes, ¿no? Ya es un poco más lento, pero yo creo que así va a salir 4-3-3 y no va a cambiar.
Bueno.
Oye, Kikín, y también preguntarte, ya nos mencionabas que tu pronóstico era empate, ¿no?, para estos dos enfrentamientos, pero ¿qué tanto corre en riesgo el liderato del Tri en este octagonal final, tomando en cuenta que, bueno, tanto Estados Unidos contra Canadá tendrán otros enfrentamientos en esta fecha FIFA? ¿Crees que lo pueda perder después de estos resultados que mencionas?
Bueno, si empata los dos partidos y Estados Unidos empata y gana, lo rebasa, ¿no?
Claro.
O Canadá, sí, obviamente, si mi pronóstico se da y son empates, pero su siguiente partido de Canadá lo gana, lo podría rebasar. Sí. Pero bueno, creo, independientemente de que se pueda rebasar o no, no creo que México vaya a tener problema para estar en el Mundial. Vamos a ver también las formas del equipo mexicano. Es diferente un empate salvándote atrás y que te lleguen muchas veces a un empate tú generando y el rival no generándote tantas a ti. O sea, las formas cuentan bastante, ¿no? Pero no pasa nada. O sea, sí se puede perder el liderato con alguno de estos dos equipos en alguna fecha, un par de fechas, pero que eso no me asusta, pues. Lo que yo creo que sí es de analizar, de cuestionar, de estar un poco con nosotros preocupados a ver qué va a pasar, es de que México se vio mal contra los rivales más importantes de la zona. El Tata pide que juguemos contra rivales. No, es que debemos tener más roce contra rivales importantes. Oye, primero gánales y sé superior a los rivales de tu zona, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, los dos que juegan mejor, pues te hicieron ver mal. Porque después Honduras, Costa Rica, ellos en este momento no son parámetro, con todo respeto para ellos, ni El Salvador, ni a nadie. Los únicos que son es Estados Unidos y Canadá.
De acuerdo.
Y te hacen ver mal, pues mejor que mi Tata se preocupe por mejorar, por jugar bien al fútbol, que eso es lo que, eso sí me preocupa, ¿no? Si, que no juegues bien al fútbol, porque por momentos Canadá en el Azteca se superó y, oye, pues eso de hace cuánto tiempo no Canadá iba al Azteca y te hacía ver mal por muchos minutos. O sea, eso sí es de pensarse, oye, ¿qué va a pasar en este proceso? Vamos a llegar al Mundial y pues nuestro porcentaje o nuestra confianza de llegar al quinto partido que todos queremos, pues va a ser mínima si las cosas siguen igual, ¿no?
Y como la voz de los radioescuchas tiene un espacio en TUDN Radio, escuchemos lo que opinan en Misión Centroamérica. Vaya definición de nacionalismo con dedicatoria a los naturalizados.
¿Será el profe Rodolfo? Hola, ¿quién habla?
Buenos días, queridos compañeros, ¿cómo estamos?
¿Qué pasó, mi profe? ¿Cómo andas? Ya todo mundo te aclama, Rodolfo, que el profe Rodolfo y que su ídolo, el profe Rodolfo. ¿Qué pasó, Rodolfo? ¿Qué hiciste en las redes?
Mira, no, fíjate que en ese sentido, sí, yo ya estoy muy obsoleto. Yo no soy muy dado a meterme esas cosas porque a mí, dicho desde mi punto de vista muy personal y con respeto a todo el mundo, se me hace una pérdida de tiempo. Yo prefiero mejor hablar así directamente con la gente o contigo y con todo el mundo. Uh-huh. Mira, yo ya tengo muchos años aquí en Chicago, y me han invitado a varios programas, modestia aparte, a todo tipo de programas me han invitado, políticos, sociales, económicos, deportivos. Conozco casi todas las instalaciones de la mayoría de las empresas radiofónicas aquí en Ciudad de Chicago. Y tú puedes preguntar, yo llegué aquí en el 85, procedente de Guadalajara, y yo sí jugué fútbol en las fuerzas básicas de la Universidad de Guadalajara. Yo soy ingeniero químico, soy egresado de nuestra gloriosa alma mater, la máxima casa de estudios del Estado de Jalisco. Y cuando vine para acá, a fines de los 80s, empecé a trabajar de profesor en un sistema que aquí le llaman City College of Chicago. Para que agarres la onda, mi querido Gabo, y yo di muchos años un curso que el Endeco llamaríamos de preparatoria abierta.
Ah, ok, ya.
Aquí le llaman el GD, que son estudios preuniversitarios. Sí. Por eso me dicen el profesor. Mira, con respecto a los camaradas, dicho con todo respeto, porque así nos estamos hablando y qué bueno, los felicito. Decían que yo soy un arcaico, o sea, un arcaico, sí, por la posición de
Raúl Flores. Raúl, ¿no? Flores, sí.
Mira, para mí, dicho con todo respeto, toda esa gente que está a favor de los naturalizados, para mí son hijos de la Malinche.
¿Qué pasó? Pero, no, ¿pero por qué?
Permítame, mi rey. Bueno, permítame, para allá voy, mi rey, permítame. Son hijos de la Malinche, son gente que no tiene identidad, que no tiene personalidad, que no conoce la amplísima historia y cultura de nuestro país. Para mí, esa gente, para mí es no retrógrada, mega retrógrada. Porque primero hay que conocer toda nuestra historia, que es muy valuable, que estamos entre las mejores del mundo, y ahí sí me está saliendo lo nacionalista, y que
demasiado.
yo fui educado bajo esos principios, bajo la filosofía y el postulado del mexicanismo y del nacionalismo. Dicho con todo respeto, ¿qué edad tienes tú, mi querido Gabo?
42, hermano.
No, pues yo te llevo 24. Yo tengo 66 abriles. Entonces tú, por ejemplo, en la época, todavía con el último presidente nacionalista que tuvimos, que fue López Partillo, ¿tú ya habías nacido?
No.
¿Verdad?
No.
Ah, pues entonces tú eres de la época de los neoliberales, mi querido, de la gente que empezó con el malinchismo.
Ahora soy malinchista.
No, espérame. ¿Eh? No, mi rey. Toda esa gente empezó con el sistema político en México que se llama el neoliberalismo, que empezaron a vendernos el suelo y el subsuelo y prácticamente todo el
país. Pero a ver. Te quiero decir algo. A ver, ok. ¿Qué tiene que ver eso con el tema del fútbol? Que yo te lo digo sinceramente. Yo soy de los que piensa, juega con lo que tienes. No estoy en contra de los naturalizados, pero juega con lo que tienes. ¿Pero qué tiene que ver eso, todo el tema político, con que juego no Funes Mori o que estemos cambiando las ideas? Eso, tampoco tengo nada en contra de Funes Mori, que el tipo vaya y que se la parta, y si no, pues bueno, sí lo vamos a criticar, pero si no, juega con lo que tiene. Yo preferiría eso.
Mira, para contestar tu pregunta, mi querido Gabo, dicho con todo respeto, es parte de una formación cultural, de una identidad social y de una filosofía nacionalista. Los que crecimos y fuimos educados bajo ese régimen, así somos y jamás vamos a cambiar. Porque primero, okay, para mí primero ya es la patria. Si ya la gente entendí. No tiene identidad y son hijos de la Malinche, allá ellos. No,
y lo que me quieres decir es que es tu idea, así te formaron y no vas a cambiar absolutamente nada. ¡Abrazo!
México para los mexicanos.
Venga, otra vez México para los mexicanos. Venga, ahí está.
Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Gracias por seguir en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. Recuerda dar clic en la app Euforia para todos nuestros episodios. Seguimos hablando del choque de gigantes porque para el compromiso ante la selección mexicana, Estados Unidos tendrá algunas bajas. ¿Cómo lo enfrentará? ¿Hay ya un nuevo gigante de CONCACAF? Y en el fútbol mexicano, así pinta la fase final del torneo Grita México A21. Escucha la plática con el profe Jesús Bracamontes en Inutilandia.
Nos vamos a ir a la línea telefónica porque ya está con nosotros el profe Jesús Bracamontes. Profe, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente.
Gusto hablarte, Juan Carlos. Ahí también Andrea, Ramón. Me da mucho gusto estar en contacto con ustedes y con noticias importantes de lo que pueda pasar en México y también en el famoso repechaje, Juan Carlos.
Exactamente, profe. ¿Y qué le parece si hablamos primeramente del partido este tan importante que viene para la selección nacional, en donde se va a enfrentar a Estados Unidos? Empiezan los partidos difíciles, o cuando menos vienen dos partidos muy difíciles para México, y el primero es el viernes, profe.
Fíjate, me toca viajar, mañana voy a Cincinnati, no sé si la idea era congelar a los mexicanos, pero a mí me van a congelar, me da mucho coraje, así les ganemos, porque yo soy de Colima, de Tierra Caliente, y van a meter allá donde está, bajo cero. Entonces, bueno, vamos a tratar de resolverlo, creo que trae muy buen plantel, trae un muy buen grupo, la baja de Montes nomás puede ser un problemita en el juego aéreo, pero en general encuentro un equipo mexicano maduro, con ganas de una revancha que hace mucho tiempo no la sentía. Entiendo que, bueno, hace muchos años era un rival fácil que menospreciaba el jugador mexicano. Hoy se han ganado su lugar. No va a ser fácil, entiendo, va a ser muy complicado. También el nivel que tiene el equipo de los Estados Unidos es importante. La baja de Reina puede ser un factor a favor de México, pero encuentro un partido parejo. Como en, bueno, antes decías, gana de local y empata de visitante. Uh-huh. Un empate no me parecería mal por las condiciones, pero ojalá se pueda ganar.
Hola, profesor, ¿cómo está? Lo saluda Ramón, ¿cómo ha estado?
Ramón, un abrazo, gusto saludarte y escucharte.
Igualmente, profesor, yo le pregunto a usted que está muy cerca allí, ¿va a estar completo Estados Unidos? Digo, reaparece Pulisic, que en la siguiente convocatoria no estuvo, que es uno de los hombres a seguir importantes. Esta ausencia de Montes. ¿Cuál cree que pueda ser la vía para Estados Unidos y la vía para México?
Yo creo, Ramón, y tú lo sabes muy bien, el uh-huh. equipo de los Estados Unidos le queda bien que México lo ataque. Claro. México en esta situación de imponer condiciones, de buscar el partido, lo va a hacer. Yo ojalá México tenga puntería, tenga tino, ande bien en la definición, que puede ser la diferencia en un partido tan cerrado o apretado como este. Y los Estados Unidos es un equipo muy ordenado, que presiona muy bien, que en espacio abierto te hace daño. Entonces México tiene que estar muy atento cuando ataque, marcar atrás para no ser sorprendido. Y también la que tengas que la meta, o sea, traes un claro. tridente ofensivo soñado por muchos, que ojalá y traigan la puntería derecha, como dicen, Ramón.
Sí, ¿no? Y Ricardo Pay del otro lado, que a ver si juega, ha sido como la revelación de Estados Unidos, ¿no?
Es un muchacho que juega como un centro delantero mentiroso, parece claro. desgarbado, llega de atrás por sorpresa, pero es un muchacho que todavía no tiene muy buen medido o referenciado la defensiva mexicana, pero es difícil de definir, pero siempre está cerca del área.
Profe, ¿cómo está? Lo saludo con muchísimo gusto. Este año se ha hablado mucho que Estados Unidos ha alcanzado a México en lo futbolístico por lo que ha ocurrido con la MLS, ¿no? En la Leagues Cup, también en la Campeones Cup, que pues le han peleado y le han ganado a los equipos mexicanos. Desde mi punto de vista, creo que una cosa es lo que pasa entre los equipos de los torneos locales y otra lo que pasa en selecciones. Creo que en selecciones México sigue teniendo cierta autoridad. ¿Usted cómo ve ese tema? ¿Cree que si esta semana, Estados Unidos le termina ganando a México, realmente ya alcanzó al fútbol azteca o todavía no?
Oye, Andrea, me da mucho gusto saludarte, como siempre. Coincido contigo lo del MLS, pero también tienes que reconocer, en base a los últimos resultados, que te está costando más trabajo. Uh-huh. Sí. El crecimiento, tantos jugadores de los Estados Unidos que están jugando en Europa, también te permite una maduración diferente. Sí, se ha emparejado, te pueden ganar o les puedes ganar, dependerá de cada partido, pero ya no puedes pensar como antes, que era un partido que hasta le restabas interés por lo que considerabas que jugaban mal, que eran muy malos, que México le ganaba caminando, con la frase de la Volpe, pero ya no, es una realidad que los equipos han crecido. Este es un equipo más joven, con mucho potencial. La experiencia puede ser base en el partido del viernes por la diferencia que encuentro en el equipo mexicano a los Estados Unidos, que Pulisic, sí, ya lo decía Ramoncito, es el hombre a seguir, el hombre que puede hacer diferencia. Venía de estar lastimado, pero no, así realmente se ha emparejado. Los dos últimos resultados en los torneos oficiales dolieron y calaron, encuentro la revancha. Pero sí, ya no es tan fácil como antes, por lo menos.
Perdón que me meta ahí, pero a lo mejor me sale lo mexicano. Pero le falta también a Estados Unidos dar un paso más importante. O sea, si hablamos de Estados Unidos se ha emparejado, le ha ganado a México en lugares importantes y partidos importantes, pero la realidad es que tampoco escucho hablar a nadie de Estados Unidos que no puede ganar en México, ¿eh?
No, yo he coincido contigo, Ramón, pero sí, ahora encuentro...
Ese paso, ¿eh? O sea,
sí, pero yo creo que está más cerca de dar el paso. Ya.
Bueno, pero no lo ha dado, ¿eh? Ojo.
No, bueno, los últimos dos partidos oficiales te los ganó, pues, la Copa Oro y la Champions, el equipo ese, te ganaron bien. Yo creo que también, no sé si otra vez tienes que caer al menosprecio del rival, de parte del equipo mexicano, espero que se pongan las pilas. Si no dio el paso, como dices, está muy cerquita y va a depender de que México permita que lo dé, Ramón.
Estoy de acuerdo, pero se pone Estados Unidos avanzado, no estoy diciendo que no, yo no estoy menospreciando a Estados Unidos. De hecho, como liga, yo todavía creo que la mexicana es mejor futbolísticamente. La de la MLS es mejor en infraestructura, organización, y no es lo mismo porque son diferentes tipos de países. Pero Estados Unidos, el fútbol de Estados Unidos, selección nacional, tiene que dar un paso también cuando venga a la Ciudad de México y ganarle a México en el Estadio Azteca para dar un paso también más adelante, ¿no?
Sí, pero yo creo que cada vez está más cerca de ese paso. O sea, entiendo que todavía no, pero está más cerca. Y con hechos, con resultados, con trabajo, con capacidad de los jugadores, con el valor que han adquirido, sí, es latente que están levantando la mano, ahí voy, dependerá de México que lo deje llegar.
Bueno, está bien.
Bueno, profe, hablando un poquito también de lo que será el repechaje dentro del fútbol mexicano, ¿cómo ve los partidos? ¿Cuál siente que es un poquito más, más parejón? ¿Cómo ve el enfrentamiento con de la Chivas, pues con el Puebla, profe?
El que veo más parejo, ya estaba revisando antes de que me llamaran, Juan Carlos, es Cruz Azul Monterrey. En los cuatro partidos encuentro este más difícil de pronosticar un ganador. Están muy nivelados, son equipos que esperaban mucho más. Las expectativas eran para estar entre los cuatro primero y no están. Este partido me parece el más difícil de pronosticar. Puebla-Chivas. Voy un poquito con el corazón de Chivas, ahí voy a conseguir con Ramón, ojalá, porque Puebla es claro. Otro equipo, le costó mucho agarrar ritmo, pero Larcamón entendió la idea, los muchachos también, son equipos que sufren y no les cuesta pelear, correr, luchar, y se van a poner al tú por tú con Chivas, entiendo que en calidad, en teoría, podrías decir que Chivas, pero la localidad de Puebla y el estilo y la forma y el regreso que tiene, lo van a hacer un rival dificilísimo para Chivas. Toluca-Pumas, yo creo que Toluca-Pumas hizo un gran esfuerzo, un logro importante en la cómo le gana a Cruz Azul para meterse a esta zona, pero Toluca esperando con el nivel, con la continuidad que ha generado ahí Cristante, me parece que Toluca puede ser favorito, lo mismo que Santos ante San Luis, que no le pudo ganar, es cierto, pero veo un puntito adelante al equipo Santos contra San Luis.
Profe, y bueno, de los cuatro que califican directo, América, Atlas, León y Tigres, pues en teoría, a los puntos, pues a los números, son los cuatro mejores equipos, ¿no? Del torneo Grita México Apertura 2021. ¿De ellos cuatro cree que alguno vaya a ser campeón o el campeón va a salir del repechaje?
Yo tendré que decirte que estos cuatro, y encuentro dos favoritos, América por lo que hizo, entiendo el cierre o los últimos resultados, pero América, el torneo en general que hace es excepcional, la diferencia de puntos, la forma como juega, es cierto, no convence a nadie porque no es espectacular, pero gana apretado y todo, pero gana, o es un sistema que maneja muy bien, hay que ver cómo están los jugadores para el regreso, y Tigres, que está cerrando justo cuando conviene en mejor nivel, en entendimiento, en idea del Piojo y de los muchachos, el regreso de Guiñac. Yo en este momento, Andrea, me iría por América y por Tigres como los grandes favoritos.
Perfecto, profe. Pues vamos a estar muy pendientes tanto de selección como lo que pase después de esta fecha FIFA con el repechaje del fútbol mexicano. Muchísimas gracias, profe.
Al contrario, Juan Carlos.
Saludos, Andrea, profe.
Ramón, un abrazo a los tres.
Continuamos con la información y ahora toca turno a las grandes ligas porque siguen los reconocimientos a lo mejor de la campaña y tenemos ganadores del premio Hank Aaron. En la NBA, los Bucks y Giannis Antetokounmpo vencen a los 76ers. Más resultados los escuchas en el vestidor con Luis Quiñones.
El dominicano de los Azulejos de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. y el jardinero de los Phillies de Filadelfia, Bryce Harper, resultaron ganadores del premio Hank Aaron, que reconoce a los mejores jugadores ofensivos en la Liga Nacional y Americana respectivamente. A sus 22 años, Guerrero se convirtió en el jugador más joven en la historia en merecer el galardón y se sumó al boricua Carlos Delgado, su compatriota José Bautista y Josh Donaldson como los únicos cuatro jugadores de los Blue Jays en hacerlo. Vladimir Guerrero Jr. superó en las votaciones al receptor venezolano de los Reales, Salvador Pérez, con quien terminó empatado como líder en jonrones de las mayores con 48. Además, lideró el nuevo circuito en promedio de envasarse con 401 y en slugging con 601, y fue primero en todo MLB en carreras anotadas con 123 y en bases alcanzadas con 363, jugando un total de 161 de los 162 duelos de Toronto. En las votaciones al premio Hank Aaron por la Liga Americana quedaron también en el camino Cedric Mullins de los Orioles de Baltimore, el dominicano José Ramírez de los Indios de Cleveland, Shohei Ohtani de los Angelinos de Los Ángeles, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York y Matt Olson de los Atléticos de Oakland. Por su parte, en la Liga Nacional, Bryce Harper mereció el reconocimiento tras su tercera temporada en los Phillies, en la que lideró a las mayores con slugging de 615 y OPS de 1044, y terminó con averaje de 309 con 35 cuadrangulares y comandando el departamento de dobles en MLB con 42 en 141 juegos. Los otros finalistas al galardón por el viejo circuito fueron Freddie Freeman de los Bravos de Atlanta, Nick Castellanos de los Rojos de Cincinnati, el dominicano Fernando Tatís Jr. de los Padres de San Diego, Brandon Crawford de los Gigantes de San Francisco, Paul Goldschmidt de los Cardenales de San Luis y el dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington. Harper se convirtió en el 12º jugador que gana el reconocimiento por segunda vez en la Liga Nacional tras hacerlo en 2015. Alex Rodríguez tiene la mayor cantidad con 4, seguido por Barry Bonds con 3. Escuchemos reacciones tras este premio Hank Aaron que se termina llevando Vladimir Guerrero Jr. a través de la cadena MLB Network. El comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, dio a conocer el nombre del ganador, en este caso Vladimir Guerrero y Bryce Harper. Estaba presente también el joven pelotero dominicano y esto dijo tras conocerse que era el ganador del premio Hank Aaron.
Yo me siento muy orgulloso, ¿sabes? Ya que cada uno de nosotros trabaja para hacer buen trabajo, ¿me entiendes? Y ganar un World como esto, uno se siente muy contento y muy agradecido. Uno se siente muy orgulloso, ¿sabes? Al tuve a tu padrino que te está hablando, estuve de cuando pequeño jugando y ahora él ve a mí, tú sabes, yo me siento muy orgulloso y me siento más orgulloso por el trabajo que vengo haciendo y me dan ganas de seguir trabajando y seguir poniendo Dominicana en alto. Me siento muy orgulloso y esto que me han dado, ustedes también se lo merecen. Gracias por el apoyo a República Dominicana, también a Don Gregorio, y esperemos que en mi carrera vengan más premios más y mejorar.
Ahí las palabras del dominicano Vladimir Guerrero Jr. tras recibir este premio, y hablaba de su padrino. Su padrino es el gran Pedro Martínez, quien también estuvo conectado en esa transmisión de MLB Network para felicitar ahí en primera persona a su ahijado, a Vladimir Guerrero Jr., el hijo del gran Vladimir Guerrero, miembro del Salón de la Fama. Así que otro integrante de Cooperstown, Pedro Martínez, también felicitó al Vladi Guerrero Jr. tras ser reconocido con el premio Hank Aaron anoche en una transmisión de MLB Network. Escuchemos qué fue lo que dijo Pedro Martínez, el mensaje que le envió a Vladimir Guerrero Jr.
Vladi, yo de parte de la República Dominicana, quiero decirte que estamos muy, súper orgullosos de ti. Súper orgulloso de saber que tú nos representas. Este premio, Hank Aaron, es uno de los más importantes, no solamente por lo que significa como premio, sino por la persona que representa ese galardón. El Hank Aaron es uno de los premios más ambiciados por cada pelotero, y tú hoy pones la bandera en grande.
De fiesta la República Dominicana con este premio a Vladimir Guerrero Jr. y el reconocimiento también en la voz de Pedro Martínez en la noche de ayer, reconociendo precisamente esta victoria en el orden personal para Vladi Guerrero Jr. Tuvo una temporada sencillamente espectacular. Ya comentábamos algunos de los números del joven toletero dominicano del equipo de los Azulejos de Toronto, un equipo que tiene un futuro inmenso, con estos muchachos: Vladimir Guerrero Jr., Lourdes Gurriel Jr., el hermano de Yulieski Gurriel, el cubano. También hay que tener en cuenta ahí a otros peloteros que están haciendo el trabajo y que tienen un futuro inmenso por delante. Así que la felicitación para Vladimir Guerrero Jr. Sus números en esta temporada de Grandes Ligas lo repasamos acá en El Vestidor. Su tercera temporada en MLB, participó, como ya decíamos, en 161 De los 162 juegos de este equipo de los Azulejos de Toronto, conectó 29 dobletes, un triple, 48 jonrones, empatado con Salvador Pérez en el liderato. Impulsó 111 carreras en esta temporada de las Grandes Ligas y bateó para 311. Hay que mencionar que en cuanto al averaje, es el mejor en sus tres campañas. En el 2019 bateó para 272 en 123 juegos. Y en el 2020, la temporada recortada de 60 desafíos por la pandemia, su averaje fue de 262. Ni hablar en el número de cuadrangulares. En el total de imparables, 188 hits, 126 conectó en su temporada de debut en el 2019. De fiesta a los dominicanos con este triunfo para Vladimir Guerrero Jr. Repito, puede ser un adelanto del premio MVP de esta temporada de las Grandes Ligas. Nos vamos ahora al baloncesto de la NBA. ¿Qué está pasando en las duelas del mejor básquetbol del mundo? Donde en el día de ayer, martes, solamente tuvimos tres resultados. El equipo de Milwaukee Bucks logró su quinta victoria, tiene seis derrotas en esta temporada al superar 118-109 a Philadelphia 76ers. ¿Cómo se dio el partido por cuartos? El primero lo ganó Philadelphia 39-30, el segundo fue para Milwaukee 31-19. El tercero se lo termina llevando Filadelfia 35-30 y el último 27-16 a favor del equipo de Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo ayer con un doble-doble, 31 puntos, 16 rebotes a la causa de Milwaukee Bucks. 15 de ellos fueron defensivos, robándose el protagonismo por el equipo de Milwaukee Bucks. Por su parte, el Utah Jazz venció 110-98 a Atlanta Hawks. Donovan Mitchell con 27 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias. Se fue el mejor hombre por el equipo del Utah Jazz, que de esta forma llega en la temporada a 8 victorias con 3 derrotas. Jugando en casa como local, están invictos en 4 presentaciones. Para Atlanta Hawks fue su octavo revés con 4 triunfos en lo que va de esta temporada. Ya mencionábamos el actuar de Donovan Mitchell con 27 puntos. Destacar también en el partido los 14 rebotes de Rudy Gobert. Terminó con 9 puntos, se quedó a un punto del doble-doble en el partido. Así que triunfo número 8 para el equipo del Utah Jazz en esta temporada de la NBA. Y por último, los Clippers de Los Ángeles vencieron 117-109 a Portland Trail Blazers. La victoria del equipo de los Clippers, guiados por Paul George con 24 puntos, se quedó a un rebote del doble-doble. Damian Lillard marcó 27 puntos con 5 rebotes, 6 asistencias por Portland Trail Blazers.
Estás informado, pero te invitamos a seguir el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la App Euforia. Un saludo de Gabriela Ramos.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Everybody got their something.
En JCPenney tenemos tallas y estilos para todos. Contamos con piezas que se ajustan a ti y a tu presupuesto. Combina unos pantalones cargo con una blusa relajada o eleva tu look con trajes en un sinfín de colores. Descubre nuestras marcas para damas como St. John's Bay y Worthington, disponibles en tallas Petite y Plus. O Stafford y J. Ferrar para caballeros, disponibles en tallas Big and Tall. Porque en JCPenney ya comenzó la primavera. JCPenney, tallas y estilos para todos. Yeah.